Buenos días, Diego, ¿qué tal estás?
Bien, 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 dentro de lo que cabe, pero bien, contento porque está lloviendo, ¿sabes? Es decir, que hay que buscar las buenas noticias, que aunque sea buscando en la climatología, que a veces cuando decía, hace buen tiempo con un sol, no, ahora hace buen tiempo porque está lloviendo.
Hace buen tiempo en el norte porque está lloviendo y eso es una buena noticia, pero yo que estoy en Arona te digo que está haciendo un sol extraordinario. Aquí no se ve ni una sola gota de agua. Bueno pues, con los microclimas de nuestra isla.
Es la maravilla de Tenerife, la maravilla de Canarias. Pero vamos, el acuífero es común. La isla es una y cuando cae agua, filtra y ahí tenemos los acuíferos llenándose que faltita tienen. Pero vamos, lo que tenemos llena ya es la cachimba de la paciencia, ¿no? Porque los que seguimos siendo ingenuos y creemos en el ser humano y creemos que la bondad de los hombres y las mujeres, cuando vemos lo que vemos en nuestro alrededor, es difícil seguir creyendo esto, ¿no?
Bueno, es lícito y libre pensar lo que uno quiere, pero los hechos te quitan muchas ilusiones y te quitan muchas razones sobre esa visión tan bonita que ojalá fuera la que se diera, pero que realmente no es así.
Estamos a puertas de la Semana Santa y España se va a ir de vacaciones porque el turismo así lo dice las previsiones de reservas maravillosas y estupendas, con lo cual nos quedan 24 horas de suplicio, lo que queda hoy del día sabiendo lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados, ya lo sabemos lo que va a pasar, vamos a batir el récord Guinness de insultos, de descalificaciones, lenguaje verbal agresivo, el no verbal más aún. ¿Tú crees que después de la Semana Santa vamos a cambiar el panorama político? Porque esto que estamos viviendo es insoportable.
No, algunos en Semana Santa se irán, se darán pecho, golpes en el pecho de la falsa religiosidad que tienen algunos. Otros pasarán 3 kilos de la Semana Santa porque con ellos no va el tema y si pudieran acabar con ella, pues acabarían perfectamente y al final pues tendremos lo mismo que tenemos hoy. No va a haber ningún cambio significativo.
Total, que ¿dónde tenemos que buscar la esperanza, Javier? ¿Nos tiramos ya al desamparo o intentamos buscar la luz por algún lado?
Yo la esperanza la sigo manteniendo en dos sitios, a nivel internacional en la Unión Europea, sigo manteniendo, llámame ingenuo, pero creo en la Unión Europea y creo en la fortaleza del proyecto europeo. Y la segunda esperanza que mantengo es la figura del jefe de Estado de nuestra nación, del rey,
que está
a la hora de ver si va a firmar o no va a firmar esa ley de amnistía, porque lo mismo que ahora hay un conflicto Congreso y Senado y todo el mundo está preocupado, porque es la primera vez que ocurre. Bueno, ¿y qué si es la primera vez que ocurre? No pasa nada, tenemos menos democracia. A lo mejor se debía haber hecho antes. Cuando se aplicó el artículo 155, es que nunca se ha aplicado, que no se va a poder, y se aplicó, no pasa nada. Hay un conflicto Congreso y Senado. ¿Y cuántos conflictos Congreso y Senado hay, por ejemplo, en una democracia como Estados Unidos? Montones.
Toda la semana.
¿Pasa algo?
Toda la semana.
Y entonces quiero ver el conflicto institucional que puede crearse si el rey se niega a firmar la amnistía, porque la amnistía es la ruptura constitucional, la ruptura de la igualdad entre españoles y de derechos que tenemos consolidados, incluso contra la democracia. Y el rey, una de sus funciones según la Constitución, es garante del ordenamiento constitucional y de la democracia. Por lo tanto, sabiéndolo, si firmara, estaría prevaricando.
El choque
bueno, prevaricando y dándole una importancia a la figura del rey nula.
Hombre, en el vecino país de Portugal, el presidente de la República nombra al primer ministro sin ningún tipo de problema porque tiene más votos un partido que otro y más diputados. Y tiene dos más.
Sí, bueno, pero yo prefiero el sistema monárquico al republicano, porque el monárquico, por lo menos el rey, no se puede meter en las decisiones políticas. El presidente de la República sí puede meterse en la decisión del presidente del gobierno y de hecho puede cargárselo. Por lo tanto, en España sería muy peligroso que el presidente de la República fuera de un color y el presidente del gobierno en otro. Vamos, ahí
bueno,
acabamos en guerra civil.
En la situación actual de la política nacional, porque esto no se ha visto hace 15 años, no era así la política nacional. Había puntos de acercamiento y pactos de Estado que nos han hecho evolucionar como sociedad. El pacto antiterrorista, el pacto de Toledo, hay tantos acuerdos entre los partidos políticos que ahora mismo están completamente enfrentados, que han sido los que han hecho evolucionar en positivo a la sociedad española, que hoy son completamente imposibles.
No, evidentemente. ¿Por qué? Porque habían dos partidos nacionales con un proyecto nacional claro y que llegaban a acuerdos. Incluso esos dos partidos también no tenían ningún problema en llegar a acuerdos en esos nacionalismos periféricos. Perfecto, los dos llegaron a acuerdos, pero claro, cuando esos nacionalismos periféricos, sobre todo el catalán y el vasco también, pero están calladitos, el catalán han dejado de ser nacionalista para ser independentista, justamente uno de esos dos partidos se ha alineado con esa organización y por lo tanto ya no hace ningún pacto de Estado con el otro partido que queda. Entonces, la situación que tenemos hoy, evidentemente, Diego, es totalmente diferente, porque antes habían dos partidos nacionales, los dos grandes, quiero decir, ahora hay más, pero los dos grandes, y de esos dos partidos nacionales que defendían el ordenamiento jurídico constitucional, la igualdad de españoles, ¿sabes?, las singularidades dentro del Estado, pero con respeto a la unidad, y no se ponía en duda nada de eso, ni derechos constitucionales, ni se atentaba contra derechos constitucionales, uno de esos partidos a día de hoy no está. Está justo en el lado que quiere la ruptura de España, quiere acabar con derechos constitucionales como la igualdad entre españoles, quiere privilegios de uno contra otro y al final lo que lograrán es que España se convierta en la Checoslovaquia del siglo XXI.
Pues eso es cierto.
Y vamos por ese caminito, vamos recto por ese caminito.
Es que vamos además, no,
y ojalá,
no estamos saliendo.
Y ojalá entre tú y yo, si ese tiene que ser el camino, sea ese. Porque la alternativa es ser la Yugoslavia del siglo XXI. Prefiero ser la Checoslovaquia. Si, no, llegado el caso, se planteara encima de la mesa, las cosas como son.
Fíjate tú, yo sigo siendo ingenuo y yo creo en el pueblo español y creo que, aparte de estar protegidos por la Unión Europea, que llegado el caso yo creo que ejercerá su autoridad sobre la legislación española, o por lo menos exigirá que España se mantenga dentro de la Unión Europea, y si se quiere mantener, que haga las cosas como tiene que hacerlas. Yo sigo confiando en que el pueblo español llegará a un momento en que abra los ojos y se dé cuenta de que no podemos seguir por el camino del desapego a la política, y que tenemos que tomar partido, que tenemos que involucrarnos. Y este desapego que tiene la mayoría de las personas de este país se convierta en una preocupación y en hacer algo por cambiar las cosas, porque sinceramente la alternativa que tenemos, ¿tú crees que lo están haciendo bien? Por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no tendría que estar ya fuera de la vida pública?
Pues en principio sí, pero
lo que no podemos justificar es que Miguel Ángel Rodríguez está porque los otros tienen a alguien peor, ¿sabes?
No, decir, no, pero lo que no se puede dar es que al que ataca a Miguel Ángel Rodríguez ejerce unas actuaciones, claro, peores de la que le acusa, porque hombre, el jefe de medios de comunicación o de comunicación del PSOE le mandó la amenaza al señor Risto Mejide en cuatro.
Claro.
Pero ese sí, ese es democrático.
No, debería de cada uno barrer su casa. Es decir, el problema
yo estoy de acuerdo en que se marchen los dos, pero desde el momento que no se marcha uno los dos, pues automáticamente el mío que tampoco se marche.
Me lo habilito.
Porque perros de presa hay que tener en todos lados.
Claro, pero
¿tú
no crees que alguien tiene que romper esta mecánica de que yo mantengo el malo mío porque tú mantienes el...?
Que hasta el ministro, vamos a ver, quien debería mantener la dinámica, dar un paso para acá, él que ha dado cinco pasos para adelante para que haya esta crispación. Y eso se ha hecho desde los partidos del gobierno. Desde los partidos, no del PSOE solo. Estamos hablando de Podemos. Y ahora Sumar. Entonces, eso.
Y Esquerra Republicana también ha tensado mucho la cuerda, ¿eh? A Rufián no lo vemos por ningún lado, pero Rufián sigue estando por allí, ¿eh?
Muchísimo. Entonces, el que ha empezado la pelea debería empezar a tal. Eso le quita razón al PP, o le da razón para seguir en esa tesitura. No, pero aquí quiero dejar claro quién ha empezado a crispar toda esta situación. Y quien ha empezado a crispar toda la situación se ha hecho desde el gobierno. Una irresponsabilidad, porque cualquier gobierno, independientemente de cualquier partido, lo que quiere es que estén las cosas tranquilitas, gestionar tal, y tener una oposición, un diálogo con una oposición, como siempre se ha tenido, respetuoso y educado. Se pierde eso, vale. La oposición, PP, Vox, yo qué sé, en su momento UPN, aunque expulsó a sus diputados, los que sean, se sienten atacados y en lugar de bajar la cabeza se defienden gritando. Vale, ¿está bien ese es el comportamiento? No. ¿Pero es coherente con lo que se están haciendo? Sí. Entonces, cada uno que asuma la responsabilidad que tiene. Y evidentemente el gobierno tiene más responsabilidad que la oposición.
Pero fíjate tú, Javier, mirando la vista para atrás, hoy comentaba con Rafael que lo que pasaba en la época de Aznar y Felipe González con el váyase usted, señor González, que generó un cierto grado de crispación y tensión en el Parlamento, un cierto grado, nada parecido a lo de ahora, apareció una figura un poco después que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, al que le denominábamos el Bambi, porque era el hombre que partió esa radicalización o el camino de la radicalización entre las dos grandes formaciones políticas, y tendió la mano a la concordia, al acuerdo. ¿Te acuerdas de aquel Zapatero? ¿Te acuerdas de aquel? Porque no es el que conocemos hoy.
Ese Zapatero era una mentira.
El Bambi total. Le llamaban, ¿te acuerdas?
Era una mentira que ocultaba. ¿Tú te acuerdas las declaraciones de Hugo Chávez en la televisión? De hombre, no, yo no soy comunista vestido con chaqueta, corbata, no, yo soy un liberal, yo es lo que quiero, es el cambio en Venezuela, ¿verdad? ¿Quién era el Chávez verdadero, ese o el dictador? Evidentemente siempre fue el dictador. Pues Zapatero igual, ¿quién era el Zapatero verdadero? ¿El que estamos viendo a día de hoy o el Bambi? Evidentemente el que tenemos a día de hoy.
Sí, sí, sí. Es evidente. Pero lo que yo quiero decirte, Gracio, es que a lo mejor hace falta una figura política que emerja desde el desconocimiento, porque Zapatero no lo conocía ni en su casa, diputado de León, así, tal, que le dé un poco de pausa a la vida pública, ¿no? Es decir, que abra la senda del diálogo, aunque sea de mentira. Bueno, es que ya...
a día de hoy, imposible, porque los partidos tienen sus estructuras bien hechas. Ya a día de hoy no cabe ningún partido nuevo en España, ya entonces ya estaríamos en el cachondeo total.
En este momento no, en este momento no.
Evidente, y ninguna figura política de categoría o que tenga caché o que tenga apoyo mediático, que sobre todo si no se te conoce, pues poco puede dar la argumentación que quieres de aquí, de la calma y de la paz, por lo menos la política. No lo hay. Y no hay ningún miembro dentro de ningún partido político, de ninguno, que vaya a ir en contra de la directiva de su propio partido. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la expulsión directamente, por la forma.
En uno y en otro, Javier, es bueno decirlo, que en uno y en otro, porque se habla del PSOE, pero es que en cualquier partido en cómo te enfrentes a la dirección estás fallecido.
No. En todos los partidos, he dicho todos los partidos, todos, hasta el más chiquitito, hasta el Coalición Canaria ocurriría eso. En todo. Entonces no va a haber ninguna figura como la que tú estás diciendo. Imposible.
Pues bueno, habrá que esperar que haya elecciones en noviembre o en diciembre. ¿Cuándo crees tú que va a haber elecciones generales?
Pues todo dependerá de los resultados del País Vasco.
Que hemos hablado poco, ¿eh?
Todo depende del País Vasco. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tiene un apoyo de gobernabilidad y le mantienen el gobierno los dos partidos vascos en el Congreso de los Diputados. Tanto el PNV como Bildu, vamos, los de Tarra. Claro, y ahora en las encuestas que se ven, están peleando por la presidencia de del País Vasco, tanto Bildu como el PNV, a día de hoy, según las encuestas, luego ya se verá el día de las elecciones, Bildu quedaría por arriba del PNV, incluso un diputado, o sea, en más votos y en un diputado más. Claro, ¿a quién va a apoyar el Partido Socialista? Porque un gobierno PNV-Bildu, imposible. PNV-PP no llega a los diputados necesarios. Entonces, el único socio, que además está en el propio gobierno a día de hoy, que es PSOE, PSOE-PNV es el gobierno actual del País Vasco, el único socio viable es el PSOE. Pero entonces, ¿el PSOE a quién va a apoyar? ¿Al PNV, que es de derecha, o a Bildu? Es quien lo está apoyando y quien realmente le ha salvado el culo todo en Madrid. Porque con el que quede mal, creo que los diputados de Madrid se van a volver en contra del gobierno. Y claro, si sigue su teoría de que hay que votar a la lista más votada, hay que apoyar a la lista más votada, cuando le interesa, claro, pero esa es la teoría, van a tener que cambiar a Bildu. Pues yo creo que los 5 diputados del PNV que son de derecha estarán tocando la puerta del señor Feijóo después de esas elecciones para decirle que, oiga, cuenta con mis 5 diputados y meter aquí a esto la moción de censura. Por menos se cargaron al gobierno de Rajoy. Una semana antes habían apoyado los presupuestos generales de Estado y una semana después el PNV apoyó la moción de censura del señor presidente que teníamos a día de hoy. Bueno.
Pero no esperes que el PNV esté en el mismo lado que en el que esté Vox. Ese es el gran problema de la alternativa,
sí,
del gobierno.
Pero
de
el PNV, sí, pero el PNV no va a perdonar. Los partidos nacionalistas tienen un punto que es innegociable. En sus territorios tienen que gobernar. O sea, el PNV no va a perdonar que se le elimine del gobierno del País Vasco y que solo me quieras de apoyo en Madrid. Eso no lo va a perdonar. Esquerra Republicana y Junts siempre tendrán la presidencia del gobierno. Y en Canarias, pues, menos si hay un pacto que no da los números a coalición, que pacta con el PSOE y con el PP sin ningún problema, pero siempre la presidencia para coalición, nunca para el PP o el PSOE. ¿Por qué? Porque los partidos nacionalistas, su peso real es que gobiernan y controlan sus territorios. Y con ese peso luego pueden negociar a nivel nacional, y es lógico.